Buenas noches, hermosos seguidores de La Nación Libre, ¿cómo están? Yo soy Matías Tabil y hoy estamos aquí con este ser que se llama
Francisco Sebastián, también conocido como el mensajero del otro mundo.
¿Y qué mensaje tienes para nosotros hoy, mensajero?
Silencio. No vos, no. Te lo digo, lo que tal.
¿El mensaje es silencio?
Sí. Primero silencio.
A veces es necesario un momento de calma para poder conectar con lo que uno verdaderamente está sintiendo en el momento. Por ejemplo, cuando mis pacientes vienen y vienen en un estado o frenético o empiezan la sesión diciendo la verdad, no tengo nada y qué sé yo. Viste, claro. Obviamente uno confía porque es conocido dentro del psicoanálisis que cuando los pacientes no traen nada, muchas veces son las mejores sesiones.
Porque es una gran oportunidad.
Es como que la conciencia no trae nada, pero anda a saber qué es lo que está
emerge,
por aflorar.
Sí, emerge algo. Totalmente. Y para mí el silencio, por lo menos desde la espiritualidad oriental, ¿no? Y la meditación implica un poco eso. Y siento que desde el silencio a veces brota algo más original, porque si venimos con el tácate, 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 va a ser más del tácate, tácate, tácate. En cambio, si hay silencio, quizás brote algo un poco más original.
Claro, y yo lo que les digo es, bueno, tómate un tiempo, viste, como hace un poco de silencio, conecta con lo que estás sintiendo a ver qué surge.
Claro.
O variantes de eso, digamos, ¿no? Uh-huh, como uh-huh. Hacer una pausa y ahí surge algo, como este nuevo episodio de P
y
R. ¿Y este qué número de episodio será? ¿No? Yo creo que ya perdimos la cuenta.
¿Me suena que es el 39 o el 40?
Puede que estemos llegando a los 40 años. De hecho, estamos llegando a los 40 años. Todavía nos faltan unos años, pero en materia de PIR estamos llegando a los 40.
Sí, a los 40 años del PIR, me encanta.
¿Y qué es el PIR? Es un episodio, es una sección del canal donde ustedes preguntan y nosotros respondemos sus preguntas. Así que aquí ya estamos listos para disparar a la primera, ¿verdad?
Totalmente. Tenemos unas muy buenas preguntas gracias a los preguntadores.
Uh-huh.
Esta pregunta es de Julieta Kudnewoski.
Yo creo que lo puedo pronunciar.
Frey, dale.
Julieta Kudnowski-Friedenreich.
Okay.
Kudnowski-Friedenreich. Ahí está, un nombre muy complejo.
¿Muy alemán?
Sí, o sea, suena como el Obski, eso suena como polaco, y Friedenreich, sí, capaz es como polaco, ¿viste? Como una mezcla de alemán.
Reich,
y
me sonó.
Sí, claro, Friedenreich y el Kutowski, eso suena polaco. Kudnowski. Bueno,
bien, a los fines de la pregunta le vamos a hablar de Juli, Julieta. Uh-huh. Gracias por preguntar. Y esta pregunta dice: pero si en esa expansión el síntoma genera destrucción irreversible.
Pregunta. Claro, capaz, mira, lo voy a introducir distinto. Digamos,
dale.
Porque esa pregunta, a ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a retarlos. ¿Sí? Retarlos en argentino significa regañarlos. ¿Sí? Para ustedes, otros hispanohablantes, que quizás retar significa desafiar como en un duelo. Para nosotros los argentinos, retar, por lo menos los porteños, estoy seguro, significa regañarlos. Vamos a regañar. Estuvimos pidiendo preguntas para el PIR y son muy malas las preguntas que nos vienen tirando. O sea, realmente no pudimos rescatar muy pocas. Esta pregunta que yo traje, la traje de un posteo de Instagram que hice en la cuenta de Asociación Libre, hablando de cómo eliminar el síntoma. Y en ese posteo es un recorte de un video que yo había hecho con Jorge Reiter en la sección de frases, donde yo había llevado una sección, un apartado del Tao Te Ching. Uh-huh. De este legendario texto chino de la espiritualidad china, del taoísmo, que tiene mucha sabiduría, que a mí me gusta mucho, y que traje ese apartado para poner en diálogo con el psicoanálisis y cómo eso, lo que se postulaba en ese texto chino, para mí sigue una lógica muy similar a la del psicoanálisis, ¿no? Y además tenemos acá el tanque Sebastián, que nadie mejor para explorar estos textos de filosofía oriental porque él es un especialista. Y tengo acá el apartado del Tao Te Ching, que yo había usado en ese capítulo, para bien. Que vean, la pregunta responde a lo que a esto y a claro, lo que claro. articulamos. Entonces, vamos a ponernos en contexto. ¿Cómo eliminar el síntoma, no? Entonces, el Tao Te Ching no habla del síntoma, pero el Tao Te Ching habla como de algo, ¿no? Y dice, en el apartado 36 de los 81 que son el Tao Te Ching, Lao Tse, el autor, dice, si querés que algo se encoja, primero tenés que permitir que se expanda. Si querés deshacerte de algo, primero tenés que permitir que florezca. Si querés tomar algo, primero tenés que permitir que sea dado. Esto es llamado la sutil percepción de cómo son las cosas.
Maravilloso.
Lo suave, lo suave supera lo duro, lo lento supera lo rápido. Bueno, y después termina con otra cosa que no viene al caso, ¿no? Entonces, yo traigo este hermoso texto del Tao Te Ching, ahora seguramente tendrás algo para decir. Y yo digo, claro, esto de si querés que algo se encoja, primero tenés que permitir que se expanda. Es muy parecida a la lógica que tiene el psicoanálisis de, a ver, cuando viene un paciente y trae su síntoma, el paciente dice, yo me quiero deshacer de este síntoma, yo quiero que se encoja, reducirlo hasta la nada. Y el psicoanálisis, contrario a otros abordajes terapéuticos, no va en esa dirección de intentar que se encoja, sino de que deja que florezca, deja que se expanda y confía que en ese dejarlo que se expanda es donde finalmente termina desapareciendo el síntoma. Entonces, Julieta Kundowski-Friedenreich pregunta.
Y ahí pregunta, pero si en esa expansión el síntoma genera destrucción irreversible,
¿no? Y muchas personas como que likearon eso y pusieron... Sí.
Vos, y bueno, acá respondió Luz y dice, vos sabés que fue lo primero que pensé, banco esta pregunta, tengo la misma duda. Y otra persona también le respondió y dice, me surgió lo mismo, si dejo que se expanda, mi síntoma me mata.
Exacto, ¿no? Entonces, vamos a tratar de responder eso porque me parece una muy buena... pregunta, una muy buena contraargumentación, una muy buena objeción, ¿no? O sea, si vos venís con un síntoma, ¿qué tenés que dejar que se expanda sin considerar nada, digamos, y eso va a hacer que se solucione? No es tan simple, ¿no? Obviamente, y por más de que coincido con el Tao Te Ching, en la lógica en sí, vale la pena aclarar cómo es que pensamos que esto funciona en el psicoanálisis. Entonces,
está buenísimo.
Voy a empezar a hablar y...
Hago un paréntesis sobre, sobre el Tao Te Ching, que me parece que vale la pena decirlo. El taoísmo está atravesado por la filosofía del Wu Wei, que significa básicamente hacer sin hacer, literalmente significa eso, pero ¿a qué va? Va al camino de la menor resistencia, ¿sí? Por eso insiste, para mí, Lao Tse, en si querés que algo se encoja, deja que se expanda, en el sentido de no estés luchando contra la expansión de eso. Deja que naturalmente, ¿sí?, eso se va a expandir y se va a contraer. Entonces tiene que ver con no resistirte, porque al crear resistencia lo que haces es a veces perpetuar las cosas en vez de dejar que sigan su curso natural y que naturalmente vuelva a encogerse eso que se está expandiendo.
Eso es interesante porque, mira, ya, por ejemplo, cuando me tocó dialogar con un terapeuta cognitivo, que ahora va a volver al canal y vamos a volver a hacer un episodio dialogando, que está bueno siempre dialogar con disciplinas que nos cuestionan, él decía que una de las cosas que le dice a las personas cuando vienen con un síntoma, por ejemplo, pensamientos obsesivos o miedos, es tratar de no ir contra el síntoma, ¿no? Ahí la terapia cognitiva actúa un poco parecida, como dice,
claro.
Hay dos problemas. Por un lado es este pensamiento que te genera malestar, pero por otro lado es que vos estás como resistiéndote. En cambio, si lo dejás estar y no te oponés tanto, pierde un poco de fuerza, ¿no? Y angustia menos, y hasta capaz te das cuenta que no es tan terrible, tan claro, peligroso como pensabas, y podés convivir un poco más. Entonces, ahí estaríamos bastante en la misma línea. Pero ahora voy a aclarar como yo lo entiendo desde el psicoanálisis, la sutileza que haría de distinción con la terapia cognitiva y probablemente con el taoísmo también, aunque no sabemos porque el texto chino es...
Sí, es bastante poético.
Es poético, como... es breve, y además no creo que... O sea, no, no es lo mismo, no es el mismo abordaje, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Sí estaría de acuerdo con lo postulado en ese video de que el psicoanálisis sigue la lógica de que no intenta eliminar el síntoma, sino de abrirle paso a la verdad que está en el síntoma. Y ahí me parece que el punto clave es a la verdad que se expresa en el síntoma, no al síntoma en sí, ¿no? En psicoanálisis, lo que descubre Freud y cómo trabajamos es bajo la idea de que el síntoma es el retorno de algo que está reprimido, o sea, algo a lo que no se le dio lugar, quedó desalojado de la personalidad total, vamos a decir, quedó desalojado de la conciencia, y como eso no encontró otra salida, retorna de la forma que puede, patológicamente, en una formación psicopatológica que es el síntoma, y aparece ahí como una formación de compromiso entre la instancia represora, que dice, no quiero saber nada de esta verdad, y el, vamos a decir, el inconsciente, que dice, bueno, pero esto tiene que aparecer por algún lado.
Eso es muy interesante, porque dicho así, entonces la resistencia es lo que está jugando el papel fundamental para que el síntoma no se exprese de la forma más natural posible.
Claro, y ahí la forma más natural es el punto clave. Yo siempre pienso como en la metáfora de una cañería que está tapada y que no fluye, ¿no? Y de repente se rompe por un costado y tipo te empieza a inundar la casa.
Sí.
Y si vos seguís el Tao Te Ching literalmente decís como, bueno, listo, dejo que se inunde. Sí, no, ahí estoy con Julieta Kutnowski-Friedenreich, y diría, no es una buena estrategia. El tema es decir, ¿dónde está bloqueado esto para que se exprese por acá? ¿No? Y no se trata solo de tapar por dónde está saliendo, sino de además decir a dónde esto debería ir en verdad.
Claro, ¿dónde se tapó en un inicio?
En un inicio, ¿no?
Porque en esa metáfora sería como que la resistencia ya actuó.
Exacto. Entonces,
ya taponó una vía que hubiera sido como natural. Bueno.
Por eso apunto a la verdad, ¿no? O sea, el síntoma está encriptado. La verdad no se ve, no se lee, es opaca a la conciencia. No sabemos qué significa el síntoma, cuál es la significación del síntoma. Entonces, lo clave que busca hacer el psicoanálisis es leer la significación del síntoma y a esa significación, a esa verdad, poder abrirle el paso. Y una vez que esta se abre paso, ahí sí, vamos a decir, el psiquismo deja de necesitar la formación sustitutiva del síntoma para expresar eso que estaba bloqueado, ¿no? Que estaba reprimido. Vamos a dar un ejemplo para que no quede en tanta teorización. Voy a traer de un paciente que de un análisis que todavía está en curso, pero que ya tuvo unos avances muy interesantes, ¿no? Entonces, es un chico español con una neurosis obsesiva muy marcada y su síntoma, lo voy a decir muy simplificadamente para que se entienda el ejemplo, porque los análisis son complejos, tienen muchas puntas, pero para reducirlo vamos a decir que su síntoma era una especie de pensamiento obsesivo vinculado también con ataque de pánico, donde el miedo era a volverse loco, ¿no? A perder la conciencia y entrar en un estado de locura del cual no podía retornar. Entonces, evidentemente él tenía ataques de pánico y de ansiedad relacionados con esto, muy marcados, que lo acompañaban constantemente, y en cada esquina aparecía el riesgo de volverse loco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ese es el síntoma, lo que hacemos en psicoanálisis no es como decirle, sí, volvete loco, o viste, o no sé cómo sería dejar que se expanda ese síntoma de una forma literal, digamos, ¿no? De la forma que sería incorrecta. Pues además, si no, no necesitaría mucho trabajo terapéutico, sería en sí mismo. Pero en el trabajo terapéutico lo que descubrimos es que algo del miedo a esa locura parecía estar vinculado con algo de su historia, donde su padre repetidas veces en su infancia, por alguna razón, contaba siempre un cuento para asustarlo, de una época en España donde hubo mucha joda, mucha fiesta y la gente estaba en ese estado de locura y de... ¿Qué vas a decir?
No, gente está muy loca.
La gente está muy loca, de droga, de desenfreno, y el padre contaba cómo muchos amigos de él se habían vuelto locos y no habían retornado, digamos, de...
Claro.
De ese estado.
Se asustó.
Sí, para reducirlo vamos a contar esa historia. Obviamente hay otros elementos que colaboran y otros detalles, pero vamos a reducirlo a esa historia para que se entienda. Entonces empezamos a ver cómo el miedo a la locura tenía que ver un poco con el miedo a su deseo de querer participar de ese desenfreno, de tener ciertas experiencias, de la lujuria que viene con esa, con la fiesta, con la joda, el deseo sexual, cierta parte de la sexualidad. La noche.
A ver.
Él, una de las cosas que le pasaba, sí, era también que no podía irse a dormir después de las 12 porque entraba en pánico. Viste, cuando ya caía la medianoche, cuando empezaba a trasnochar, viste, algo de estar en el ámbito de la noche ya era terrorífico.
Claro.
Y, perdón, ibas a decir algo.
Digo, por lo que significaba locura en su armado simbólico, da la impresión de que su deseo era enloquecer un poco.
Bueno, claro. Entonces, con mucho trabajo, análisis, paciencia, porque estas cosas primero hay que descubrirlas, después trabajar con la posible aceptación de esa interpretación, de esa lectura, porque esa es una lectura, es una hipótesis, ¿no?, que uno tiene leyendo el material. Y fuimos trabajando también sobre la apuesta de que, a ver si se permite vivir un poco más de esa locura, ¿no? Y muy de a poco él fue haciendo experimentos, y yo se los fui planteando como experimentos, técnica que yo siento que funciona mucho en la neurosis obsesiva, porque los obsesivos solemos ser muy racionales. Entonces, al plantear las cosas racionalmente, decir, a ver, esta es la hipótesis, vamos a experimentar a ver si nos tira la información de si es correcta o incorrecta.
Me encanta.
Entonces él fue animándose muy de a poco a experimentar sobre esta hipótesis y fue permitiéndose entrar en esta joda, en esta locura, en este desenfreno a su forma y obviamente no al nivel capaz de lo que vivió el padre en esa época fiestera de España.
Claro.
Igual se metió en cosas bastante locas, ¿eh? Con su riesgo también, cosa que es así, los análisis llevan su riesgo y bueno, uno tiene que estar dispuesto a acompañar a la persona también en esos riesgos. Y a medida que se lo fue permitiendo y pudiendo vivir eso y hacer las paces con el goce que le producía esto y el vértigo de yo puedo gozar tanto de este desenfreno, para un obsesivo es muy difícil, pero el efecto fue que dejó de tener ataques de pánico, dejó de tener el pensamiento obsesivo de que se podía volver loco y empezó a vivir la verdad que había en eso, que era esa porción de goce desenfrenado, para mí muy vinculado con algo de la sexualidad. No solo, pero para mí hay una buena parte de eso. Que, como por añadidura, diría Lacan, hizo que el síntoma desaparezca. Ya prácticamente, diría, no tiene ningún ataque de pánico, ni ansiedad, ni pensamiento obsesivo. Entonces, en ese sentido, es que operamos en análisis dejando que se expanda la verdad. O sea, leemos primero cuál es la verdad que hay en el síntoma y a esa verdad le intentamos hacer un lugar en la vida del sujeto. Y eso, por añadidura, elimina los síntomas. Esto es muy reducido, lo estoy diciendo de una forma que parece súper simple, que parece que en un par de sesiones lo sacás, pero la verdad es que lleva un trabajo. No es tan fácil leer cuál es la verdad que está en el síntoma. No es tan fácil que el sujeto logre hacerle lugar a esa verdad, porque es una verdad que da miedo, es una verdad castratoria, es una verdad que demuele quién pensábamos que éramos, el ideal al que intentábamos aferrarnos, de quién pensábamos que éramos, toda una serie de complicaciones, pero esa es la lógica un poco en la que trabajamos.
Está buenísimo, me encanta. Ahora, con estas personas que dicen, pero eso, no sé, como va a causar un daño irreversible o si sigo mi síntoma me muero, a mí se me ocurre que en los casos en donde haya verdadero riesgo en ese nivel, que uno dice, ok, no puedo hacerlo, realmente me muero, hay un tipo de expansión que no requiere como la ejecución del síntoma. Porque una cosa es, tal y como decía Mati, para mí, como la verdad del síntoma, que yo lo pienso como la energía fundamental de ese síntoma. Y otra cosa es la forma que toma. Una energía puede tomar muchas formas, una verdad puede tomar muchas formas. Entonces, digo, si tenés un problema que tu síntoma es que sos alguien, no sé, irascible y que llegás a maltratar personas o cosas así, en ese punto, por ejemplo, a mí se me ocurre que el mejor consejo no es, bueno, expandí tu síntoma porque vas a hacer mucho daño a muchas personas, a vos mismo y... ¿Bien? Total. Entonces, pero sí se puede expandir en tu conciencia, en el sentido de que podés estar con vos sintiendo esa verdad, sintiendo esa energía, conociéndola, y en la expansión, en vez de resistirte a esa energía, animarte a abrirle la puerta a conocerla en tu mundo interior sin necesitar gritarle a nadie ni maltratar a nadie, ¿no? Y eso también es una forma de expansión. Es interna, pero sigue siendo expansión.
Está bueno, es como un terreno de experimentación y de prueba, digamos, en un espacio seguro, vamos,
claro,
a decir.
Sí, sí, sí.
Mismo Freud, por ejemplo, siguiendo esa misma...
Lo que el chico hizo también era un espacio más o menos seguro. Eran experimentos, no hizo la total locura, ¿no? Es como, tenía un marco. Entonces también hay ahí un marco seguro, digo.
Totalmente. Freud decía que en el análisis sucede que el sujeto trae su neurosis silvestre de la vida, la que lleva en la vida cotidiana, y esa neurosis se transforma en una neurosis de transferencia, que es la neurosis en el espacio analítico, donde se reproduce el mismo sistema neurótico, claro. Y que cuando se cura la neurosis en el marco del análisis, que es un terreno seguro, aislado de la vida cotidiana, donde no puede hacer tanto daño, eso hace que en el mundo después lo pueda poner en juego con más seguridad, que tiene un poco que ver con lo que dice el tanque. Para mí, obviamente, también se van haciendo cambios en la vida real y se va experimentando como le propuso este sujeto.
Claro.
Pero bueno, sí, está bueno tomar cautela, porque no es como una garantía de que todo va a estar bien y no va a haber pérdida y qué sé yo.
Yo además siento que los mundos no están separados, en el sentido de que el trabajo que hagas interno se va a ver reflejado afuera y el trabajo que hagas afuera se va a ver reflejado adentro también. Hay un diálogo entre adentro y afuera en ese sentido, entonces... Las dos cosas sirven, digo, en el sentido de, bueno, lo laburo adentro y lo laburo afuera, ambas cosas. El tema es dónde tenés miedo y dónde te podés expandir, para mí también. Expandir.
Lo dijiste en inclusivo.
Claro.
Y diría, para terminar esto y vamos a la segunda pregunta.
Dale.
En un sentido es verdad que es irreversible. Capaz no de la forma que pensás, pero también es una fantasía común de la neurosis que cuando uno piensa que le abre la compuerta a esto, le da miedo de la magnitud del daño que puede hacer. Yo creo que es una de las formas de, vamos a decir, de resistencia del yo, donde dice, no, por las dudas no hago ni un poco, porque mirá si me embalo y se va toda la mierda. Por ejemplo, este sujeto pensaba de que si le abría la compuerta un poco de esa joda, oía esa locura, iba a terminar como un homeless, un linchera, y viste como toda una historia que se armaba, que era muy interesante porque también hacía aparecer el personaje del homeless o un pirata. Había como un par de personajes que eran como los que encarnaban como la realización última y extrema de esta fantasía, que también es analizable y es interesante para tomarlo en cuenta. Pero digamos, lo irreversible puede llegar a ser el hecho de que vas a cambiar. No vas a ser el mismo. Y eso puede ser que sea irreversible, porque si le abrís la compuerta, probablemente no vuelva para atrás. Capaz no causando el daño que vos pensás, pero sí, va a ser irreversible. Probablemente.
La vida es irreversible, ¿no? En un punto.
Eso también. Vamos entonces con la segunda pregunta. Este episodio lo sponsorea Coca Company, Coca-Cola, el sabor del encuentro. Tomen Coca. Y serán felices.
Qué rica que es.
Esta pregunta es de Jorge Andrés. Y dice, ¿cómo recomiendas comenzar el camino de la espiritualidad? ¿Y cómo comenzar a ponerla en práctica? Muy buena pregunta. Excelente. Me gusta la parte de la práctica, ¿no?
Gracias. Sí. Gracias, Jorge Andrés. Bueno, esta pregunta viene de Instagram. Pedí preguntas para este PIR. Como muchos de ustedes ya saben, tengo un camino espiritual de varios años, entonces, bueno, me vienen muy bien estas preguntas porque puedo contar mucho de eso. Ok, bueno, lo primero que voy a hacer es voy a hablar un poco de lo que anda dando vueltas por ahí como información espiritual, y lo voy a poner entre comillas porque, qué sé yo, hay de todo. Y cómo en esa maraña yo me he encontrado ordenando la información, porque además hoy, si estás buscando información, no sé, TikTok, Instagram, es como y recibís un montón de información, a veces como no conectada entre sí, y hay que ponerle a veces un poco una estructura para ordenarla. Y lo que encontré cuando me tocó como decir, bueno, vamos a responder a esta pregunta, ¿qué es lo que anda dando vueltas por ahí cuando se habla de espiritualidad hoy? Es que hay una mezcolanza de cosas que hace falta ordenar. Por ejemplo, yo lo ordené en algunas categorías, pero tengan en cuenta también que entre ellas están en diálogo, entonces pueden encontrar a alguien que tiene más de una categoría, ¿sí? Por ejemplo, y lo que voy a hacer es contar estas categorías, más o menos lo que anda dando vuelta como información espiritual, cuáles sus pros y contras que yo veo, ¿sí? Y cómo ha sido mi camino, más o menos, reducido, porque he hecho otros videos donde conté bastante más, y por qué me parece que uno de los mejores caminos es el que voy a decir hacia el final. ¿Bien? Bueno, entre todas las categorías que andan dando vueltas está la gente que hace, por ejemplo, medicina de plantas, ¿no? Gente que se toma ayahuasca, se toman hongos, se toman, hay un sapito que es cambó, ¿no?
Tipo Homero Simpson.
Sí, tipo Homero Simpson. No sé si lo chupas o te lo inyectan, no sé, bueno, yo no lo hice ese. No voy a decir los pros y las contras de eso, lo voy a decir después hacia el final. Pero eso es algo que anda dando vueltas, ¿sí? Lo llaman medicina de plantas. Otra cosa que encontré dando vueltas es vamos a decir los pros y las contras de eso, ya, mejor.
Dale,
lo que yo veo como, es como, a lo que llegas con ese tipo de psicodélicos, básicamente, muchas veces tiene que ver con una alteración de la conciencia, que en vez de ir haciéndola de a poco, como sería en algunos casos de hacer meditación, directamente pegas un salto. Sería como, bueno, en vez de ir subiendo la montaña, ir haciendo el viaje, ir viendo, ¿no? Es como agarro un helicóptero y me pone arriba de la montaña y veo todo, ¿no? Y tengo el shock de recibir un montón de información. La contra de eso es que después hay que poder integrar toda esa información. Entonces yo me he encontrado con gente que quizás lo hizo. Ojo, y esto, lo primero que voy a decir es, lo tendría que haber dicho al principio, es no hay un zapato que funcione para todas las personas. Es como, es muy único, muy personal. Les sugiero también que los guíe su intuición.
Sí, no, y además también diría consejo de algún profesional, porque también tiene riesgos según la persona de, no sé, despertar brotes psicóticos.
Claro.
Digamos, cuidado. Claro. O sea, como consulte a un profesional que lo asista.
Me encanta. Sí. Entonces, la contra de eso es que por ahí pegás un salto de conciencia que primero se lo debes a un agente externo, lo cual es para considerarlo, ¿no? Entonces, me he encontrado con personas que realizaron ciertos viajes, se llaman esas cosas, y les dio tanta información, pero luego o no la pudieron integrar, o la integraron de una forma medio rara, porque no hicieron el caminito como para ir integrando esa información. Es como que recibieron un montón de información de golpe, ¿sí? Como una perspectiva muy distinta, toda de golpe. Entonces, eso puede traer esa consecuencia. Iba a decir algo más que tenía que ver con lo que vos dijiste recién.
¿Con lo del cuidado?
Sí, me parece, sí. Bueno, si llega después, lo diré. Pero tiene, bueno, esa contra. Hay gente que yo conozco igual que sí le ha servido. Es decir, por eso de vuelta, esto es como muy personal de cada uno.
Como que no es una garantía hacerlo y que eso solo te va a iluminar.
Claro, exactamente. Bien. No, para nada. Y es simplemente una alteración de la conciencia y hay que ver qué es lo que vos estás, entre comillas, canalizando o recibiendo en tu conciencia. Porque puede ser que sea información como muy pura, por decirlo de una manera, de la fuente y realmente conectás. O puede ser que te pegues un mal viaje por todo el contenido traumático o condicionado que tenés en tu campo. Claro. En tu psiquis,
básicamente. Porque capaz hay personas que quieren tomarse un atajo.
Exactamente, qué buena, porque lo había notado eso. Sí, exactamente, muchas veces se usa como un atajo. Y algo más que sucede es que se genera a veces dependencia. Pensamos, no, para llegar a eso necesito, y hay gente que se toma, no sé, las, voy por la sesión número 43 de ayahuasca, y bueno, y digo, ojo con la dependencia también.
Todo se puede volver una dependencia, incluso las plantas ancestrales.
Totalmente, totalmente. Y muy bueno eso que me lo sumaste, lo del atajo, porque es re así, es como, bueno, no tengo ganas de meditar, me pongo ansioso cuando medito, no sé qué hacer cuando medito, no pasa nada cuando medito. Me tomo el atajo, y bueno, y el atajo tiene sus pros y contras.
Mira, ¿no? Justo acabo de ver una frase que subió Rick Rubin, este productor místico que amamos ambos, que vos me lo mostraste, de hecho. Muy bueno.
Vean, productor musical.
Productor musical. Y que recién posteó, no hay atajos, tenés que hacer el trabajo.
Me encanta, sí. Me encanta. Sí. Está buenísimo. Sí, porque tarde o temprano lo vas a tener que integrar. Y a veces es más difícil incluso integrarlo cuando recibís demasiado de pronto y hay que ver qué recibís también. Bueno, y atentos con la dependencia de esa sustancia, darle poder a la sustancia, porque en últimas, no. Mejor hacer para mí el caminito, y si querés usar las herramientas con mucha conciencia, bueno, no sé. Y bajo tu propia responsabilidad. No estamos acá diciéndole a nadie que tome nada.
Salvo coca.
La coca es buena. Bien, algo más que anda dando vueltas por ahí en nombre de la espiritualidad, que no le quito su lugar espiritual a las plantas, ¿sí? Y a nada de todo esto que voy a nombrar le quito su lugar. Hay que ver qué lugar ocupa en tu vida. Es toda la movida de manifestación. Hacer decretos, materializar, manifestar, bueno, manifestar básicamente. Uh-huh. Y hay toda una movida muy grande de eso. Yo siento que tiene parte de verdad y todo depende quién te lo da y cómo te instruye para hacerlo, ¿sí? Tiene grandes riesgos para mí, que es como básicamente distraerte de lo más importante. Sí, es como si en vez de enfocarte en las verdaderas preguntas de esta vida, que son quién soy, qué es este mundo, por ejemplo, decimos, bueno, cómo acomodo mejor mi casa, ¿no? Cómo pongo mejores muebles, cómo tengo más dinero o lo que sea. Entonces uno puede entrar en una búsqueda que tiene que ver mucho con el ego, que es literalmente un objeto, ¿no? Según Lacan, el ego, el yo es literalmente un objeto, y un objeto está hecho de objetos. Entonces muchas veces esas técnicas, así que se podrían emparentar con ciertas ramas de esoterismo y de magia y cuestiones como del Kybalión, ¿sí? A veces es el propio narcisismo el que está detrás de objetos para sentirse más completo, ¿sí? Y finalmente nos decepciona. Porque el objeto no viene a hacerte feliz, nada te puede hacer feliz.
Es interesante lo que decís, porque yo personalmente no me gusta el tema de la manifestación. Yo no resueno, no me parece que sea real. Entiendo, bueno, se puede discutir, no me quiero poner en esa conversación.
Sí.
Pero creo que lo que estás diciendo es que la manifestación como que parece estar muy atada no a recibir, por ejemplo, mediante meditación, lo que aparezca, como no estar como abierto a qué es lo que va a aparecer, sino como querer manifestar algo con la intención, ¿viste? Como que queda muy del lado consciente de yo quiero esto y tratar de manipular al universo para que me traiga eso que yo quiero, y yo pienso que eso es lo mejor para mí, claro. Que me parece, según lo que entiendo por lo que vos me has contado,
sí.
Muy contrario a la apertura espiritual, que es más como, ¿viste? El confiar en lo que aparece, por ejemplo, en la meditación,
sí, sí,
¿no?
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que hay un lugar en la intención y en movilizarnos para conseguir cosas, ¿no? Ya sea que lo hagas de forma manifestando cuánticamente tu realidad o lo hagas materialmente trabajando, poniendo el trabajo, como dice Rick Rubin, para conseguirlo. Lo otro también es un trabajo, igual serían distintos trabajos, quizás. Pero creo que hay un lugar para la intención de lograr lo que sea que quieras lograr. El tema es de dónde nace ese deseo, porque muchas veces nace de una falta en ser que solamente está ahí porque no te conociste a vos mismo realmente. Y eso nos va a tocar con la última rama de espiritualidad, que para mí es una de las más...
Dale, voy.
De las más mejores, para empezar.
Muy bien articulado.
Sí, sí.
A mí cuando entro a YouTube, por alguna razón, viste, muchas de las publicidades que me aparecen antes de los videos, es un chabón que lo odio, que habla de manifestación. A vos te debe aparecer, porque
no sé,
como
cuál
ves cosas
es.
espirituales, no sé, un chabón así como medio con pelo así, y que dice, Lara no sé cuánto, era la reina de la manifestación en tal época, y se la conocía como la ganadora de los concursos, porque ganó no sé cuántos concursos, dice, y... Era, había aprendido la técnica de la manifestación de su padre y yo, este chanta y quiere vender, o sea, si fuese tan capo en manifestación, ¿por qué quiere vender en YouTube, entendés, cursos de manifestaciones? Tipo, oh,
pará, es uno que tiene, parece medio indio.
Sí.
Sí, ya sé cuál es.
No, no, lo odio, lo
No,
detesto.
Pero está lleno de guita ese ser.
Bueno. Es que hay un mercado muy grande.
Hay un mercado muy grande porque atrapa al ego enseguida. Sí, 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 quiero mi relación, sí, quiero mi casa, sí, quiero un montón de cosas porque creo que eso me va a traer felicidad. Entonces es un anzuelo así, ¿no? Y es
horrible.
Muy, por eso es, no, yo no es la parte. No recomiendo empezar por ahí. Y no me parece que esté mal querer cosas en la vida e incluso probar, si querés, y te funciona. Pero,
claro.
Pero ojo con de dónde viene. ¿De dónde viene ese deseo?
Es un mercado muy grande porque la gente, algunas personas por lo menos, les resulta muy atractivo creer que pueden obtener cosas sin tener que trabajar.
Sin trabajar.
Nada, me parece muy narcisista y patológico. Pasamos a la última.
Dale, tengo dos más. Dale, okay. La segunda, el tema de dónde nace el deseo. Bueno, lo voy a retomar después. Espero no olvidármelo. De última me lo haces acá.
¿Dónde nace el deseo?
¿Dónde nace el deseo? Entonces, la tercer categoría que anda dando vueltas por ahí, yo la considero una espiritualidad moralista, ¿sí? Moral. Y desde mi perspectiva, esa espiritualidad, o que tiene que ver más con la religión en un punto, esa espiritualidad más moralista es más característica de Occidente que de Oriente, si está más presente en el cristianismo, bueno, un poco en el judaísmo, también está en el Islam, ¿sí? Muchas prohibiciones, muchos deberías y no deberías, muy lo que está bien, lo que está mal, ¿sí? Una escisión en donde está Dios como el bueno y el malo es el diablo. ¿Sí? Ahora, el riesgo de esa corriente es que si uno adhiere demasiado, termina a veces simplemente adhiriendo a una creencia que lo dice tal o cual, en realidad, lo que está bien y lo que está mal lo dice tal o cual, entonces corre el riesgo de no embarcarse en su propio camino con sus propios aciertos y sus propios tropiezos, ¿sí? Desaciertos, para poder adquirir verdadera sabiduría y genuina de haber transitado un camino y decir, che, me equivoqué acá. Entonces a veces no se cinde en el sentido de, no, todo esto no se puede, ¿sí?
Y yo entiendo
y
por
es en
miedo...
base, sí.
Por miedo al karma, me imagino, ¿viste? Como una especie de... No porque yo creo que esté bien o esté mal, no por
claro.
convicción, sino por el miedo a...
Total, no es... Es como si no saliera... Claro, exactamente. Nace de un miedo de castigo en vez de un sentirse bien por hacer lo que a uno le parece correcto. Y también uno puede quedar alienado en el sentido de que es lo que le parece bien o mal, no sé, a Moisés. O a tal o cual... Papa, no sé, sacerdote, pero lo probaste por vos mismo, no digo que hay que probar todo, pero lo consideraste, que sea propio, que sea
claro.
de uno.
¿A vos te parece, de verdad, a vos te parece
claro.
que está mal o uh-huh. te da miedo hacerlo porque te dijeron que está mal y temes a las consecuencias del divino?
Claro, totalmente. Bien. En eso es como que, bueno, nos perdemos la oportunidad de crear nuestra propia espiritualidad, ¿sí? Que puede ir mutando y evolucionando y con nuestros propios descubrimientos reales, no porque alguien nos lo dijo, sino porque lo comprobamos en nuestra vida. Y obviamente siempre estamos abiertos a reconfigurar porque la vida es así, ¿sí? Algo que también diferencia mucho a lo que son las religiones de Occidente con lo que son las religiones o las cuatro religiones que yo voy a... Religiones no, son más bien como corrientes espirituales que yo trabajo de espiritualidad oriental, que se los digo ahora. Son budismo en todas sus ramas, tibetano, zen, Advaita Vedanta, que es una corriente del hinduismo, taoísmo y sufismo. Esas cuatro corrientes espirituales son las que más me guían a mí. Las que más me nutrí también. Pero la gran diferencia entre las grandes religiones de Occidente, que yo, la diferencia que yo encuentro, ¿no? entre esas religiones y la espiritualidad oriental de este tipo de espiritualidad que les cuento son básicamente dos. Una es esta cuestión moralista, ¿sí? Y la división entre lo que es el bien y el mal, como Dios y el demonio, Dios y el diablo. En Oriente, ¿sí? La espiritualidad oriental no va a hacer esa decisión y va a decir todo, absolutamente todo, es Dios. Y es esa decisión que hacemos entre bien y mal la que en verdad nos está enfermando. Y no es que hay bien y mal, lo que hay es el estado presente de las cosas, que siempre van a poder estar mejor. Siempre se puede estar mejor. Y porque nosotros veamos hacia el futuro una posibilidad mejor, eso no significa que la realidad presente esté mal. Es simplemente que se puede mejorar. Porque siempre también podría ser peor. Entonces, no es del todo un mal, básicamente, ¿no? Y para ellos Dios no está escindido en bien y mal. Dios es todo, absolutamente todo. Algo más, que es una enorme, pero gigante, monumental diferencia entre religiones de Occidente y espiritualidad de Oriente, es... Se me fue.
Mira vos.
Yo estaba... Solo por jugar con esas palabritas.
Yo estaba esperando esa revelación.
Bien, ya está. Es que Occidente se concentró en creer en Dios. Cree en Dios y, no sé, va a venir, ¿no? Cree en Dios y te va a dar lo que quieras. Cree en Dios y te vas a salvar del infierno, etc. En Oriente, al menos estas cuatro espiritualidades que les nombré, ninguna de las cuatro se basa en creer en nada. Es más, te invitan a no creer en absolutamente nada. Y en vez de eso, toma una posición mucho más científica, entre comillas, y te dice, investiga.
Mira, está bueno.
Investiga. Fíjate que Oriente tiene una invitación mucho más a, dale, vos lo podés descubrir, vos podés, básicamente, bueno, no es que la verdad está del lado del otro, como pasa en Occidente, que el Papa sabe o el cura sabe, entonces yo voy todo débil y poco poderoso y decime cuál es la verdad. En Oriente es como que está la idea de que todos somos el Buda, solo que tenemos que ir a descubrirlo.
Está bueno.
¿Sí? Entonces no se basa en creencia, se basa en investigación. ¿Y qué usa para investigar? Fundamentalmente la meditación. Sí, hay muchos tipos de meditaciones y eso también es una pena que esté lleno de tantas meditaciones tan vacías. Yo cuando miro YouTube o cosas así, es difícil a veces encontrar buenas, reales meditaciones, como para mí es, por ejemplo, la técnica de budismo tibetano que trajeron estos, unos científicos la trajeron a Occidente, la llamaron Open Presence, es decir, presencia abierta, que está muy emparentada también con la autoindagación del Advaita Vedanta. ¿Y qué es eso? Es simplemente conocerte como la conciencia más alta posible que está alojando todo este show. Se las cuento de manera sencilla. Lo que es... Y hay muchas formas de esta meditación. Está como repartida en todo el mundo esta meditación con distintos nombres. Pero como lo organizaron acá en Occidente estos científicos, estuvo muy bueno. Lo que dijeron, bueno, lo primero que se hace es la atención sobre un objeto. Por lo general se hace sobre la respiración. Conozco la respiración. Luego llevo la atención sobre el sujeto que está meditando y estoy ahí con el sujeto. Y la siguiente pregunta es, ¿quién es aquel que está conociendo al sujeto que medita? No sé si ya te pasó, pues es un proceso, por lo general hace falta práctica, pero lo que sucede ahí es un salto de identidad, de creerte un sujeto que conoce, como si la conciencia fuera algo que tenés adentro y mira a través de estas ventanas que son los ojos. En vez de pensarte como un cuerpo en el mundo o un alma que está dentro de un cuerpo en el mundo, te das cuenta que sos una conciencia que está como más allá. Es una metaconciencia, lo llaman estos científicos, que es conciencia de ser Francisco Sebastián, en mi caso, por ejemplo. Es una conciencia de conciencia. ¿Sí? Una conciencia de el sujeto que medita. Y eso implica como un salto de identidad, de alguna forma, en donde vamos más allá de los límites que nos hemos autoimpuesto por identificación, básicamente. ¿sí? Nos hemos identificado tanto con este cuerpo que decimos, yo soy un cuerpo en el mundo. Pero eso es fruto de una identificación que se hizo a una edad muy, 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 muy temprana, que antes no estaba. Antes eras la conciencia universal de la que todo está hecho, ¿sí? Y esto es muy difícil decirlo o comentarlo, porque si no hiciste meditación es como que es difícil decirlo en serio. ¿Y qué te tengo que creer? No, comprobalo, investigalo por tu propia
bueno,
cuenta.
Bueno, está buena la invitación.
Sí.
Yo, por ejemplo, que vengo más del palo de psicoanálisis y siempre la parte mística me costó un poco y vos me fuiste... siempre tengo mi resistencia, digamos. Pero para argumentar a favor, digamos, diría que cuando yo consumí hongos, una de las cosas que me pasó, que después hay que ver si es así o no, pero por lo menos fue el efecto que yo tuve cuando consumí, era tener certeza de que todos somos uno, de que hay una unidad, como dicen muchas de las filosofías orientales, y de que no estamos separados como creemos, sino que realmente, entendiendo lo que vos decís, como que hay una conciencia de la que todos somos partes y somos todos manifestaciones de esa. Fue muy loco, o sea, fue realmente como la certeza de que es así. Y al punto tal de que esa revelación a mí me hizo sentir como mucha amorosidad por todos los seres, sobre todo. Y yo me acuerdo que decía jodiendo, como, es imposible hacer la guerra en este estado, porque ¿cómo querría, viste, lastimar a otro ser?
A otro yo.
Entonces yo, lo que se me ocurría era, así jodiendo, era como, estaría buenísimo que haya un día internacional del hongo, donde todo el mundo tomase hongos al mismo tiempo, y yo creo que eso eliminaría muchos conflictos que no tienen sentido.
Claro.
Eso fue lo que se me ocurrió, como está argumentando a favor de esa idea.
Muy divertido, sí. Bien, entonces, en este camino, que es más como subir la montaña de a poco, ir meditando, hacer open presence o algún estilo de autoindagación, porque parte de la pregunta también dice cómo me inicio en ese camino, ¿no? Yo siento que el camino de la espiritualidad oriental, en esas cuatro ramas que nombré, es uno de los mejores por donde comenzar. Primero, porque te invita a ser un investigador en sí mismo, no te dice esta es la verdad, toma. Y si hay gurúes que dicen la verdad, en últimas no está dicho como para créeme, sino que está dicho como para que empieces a resonar y algo de tu ser que ya lo sabe pueda empezar a impregnarse de esa sabiduría, ¿no? En la India usan como una metáfora, que es como que el maestro que se sienta a hablar ante los discípulos es un fuego que está ardiendo. Y los discípulos son troncos que se quieren acercar a ese fuego para encenderse, ¿no? Entonces el maestro se sienta y te empieza, por lo general, los mejores maestros, en vez de darte la verdad servida, te van guiando, casi como si fuera una meditación guiada, ¿no? Pero, no sé, es simplemente intuitivamente los que les viene para ir, viene para ser dicho, ¿no? Pero te van guiando para que puedas conectar con esa dimensión, o esa no dimensión, de pura conciencia infinita, eterna, impersonal. Por eso todos somos uno. Es impersonal, no es una conciencia que se siente como yo. O sea, sí, lo soy, pero no de forma exclusiva. Lo veo en mí y sé que está acá distribuido entre mis hermanos, si quieren, ¿no? O todo, básicamente.
¿Cómo te guían?
Mushi, por ejemplo, te va hablando y te va haciendo conectar con esa no dimensión. Es difícil decirte cómo, ¿no? Pero es el discurso va yendo como si fuera una meditación guiada que te conecta con esta dimensión como que es impalpable, incolora, que es la esencia de tu sujeto.
Esa era mi duda, o sea, es como que te guía, como una meditación guiada, como que te va hablando.
Es un poco,
o sí. Te hace preguntas, por ejemplo, te argumenta o qué sé yo.
A veces hay diálogo cuando algún discípulo quiere hablar con el maestro, le pregunta.
Bien.
También te hace muchas preguntas, está bueno eso que decís, porque es un poco socrático en un punto, ¿no?
Claro, yo pensaba en Sócrates, de hecho.
Sí, totalmente.
Pensaba
en... Hacen muchas preguntas.
En algo que planteaba Sócrates, digamos, que es como que esta idea de que el saber ya estaba en el individuo.
Claro.
Y que solo lo tenía que ayudar a dar a luz,
claro,
¿no? Por eso la técnica de la mayéutica de Sócrates, que era sí, como, ya está ahí.
Claro.
Solamente hace falta...
Guiarlo
con las preguntas y hacerlo dar cuenta de que ya lo sabe.
Claro.
Eh, Y que el otro día vi que Lacan lo retomaba como diciendo, claro, o sea, ese saber que ya está ahí, Lacan dice, es como el saber del orden simbólico, digamos. Si vos estás en el orden simbólico y haces las preguntas indicadas, por la argumentación misma,
Claro.
sí o sí desembocás en ciertos
Sí.
lugares. Nada, es interesante,
Está
sí.
buenísimo, me encanta, me encanta. Pero sí, de hecho ahora mientras lo decía yo recordaba a Muji, ¿no? Estaba haciendo memoria, porque hace mucho no lo veo además. Que es un maestro espiritual de Advaita Vedanta. Se escribe Moojii. ¿Sí? Hay que tener paciencia para verlo a Muji. Si están ansiosos probablemente digan, ah, no, 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 no puedan sostenerlo. Pues es lento, ¿sí? Y no sé si tiene tanto sentido acelerar el video, porque no se trata tanto de las palabras que te va a decir. Para mí tiene que ver más como poder sintonizar la frecuencia en la que está. Porque esos seres, al descubrirse como espíritu eterno, están muy en paz. Si no les corre por detrás la muerte, el tiempo, en la eternidad, ¿cuál es el problema? Entonces, bien, estaba recordando a Muji, y Muji va muy desde ese lugar de preguntas, ¿no? Primero te hace conectar con esa dimensión que sería la metaconciencia que está alojando el yo de ser Francisco Sebastián en mi caso, ¿sí? En ustedes será ser ustedes. Pero una vez que conectamos con eso, empieza a preguntarte, por ejemplo, ¿tiene color eso? ¿Esa esencia tiene color? ¿Tiene nombre? ¿Tiene forma? Es como a través de esas preguntas lo vas encontrando como una nada, porque nirvana significa nada, la nada. Lo vas encontrando como una nada, pero que no es capturable, pero al mismo tiempo es innegable, porque es la fuente de la que todo está hecho. ¿Sí? El conocedor último. Jean Klein lo va a llamar el sujeto último. ¿Qué brota de este ser? Puramente ser. ¿Sí? Meditar en últimas es ser. Simplemente ser. No es ser algo, es ser lo que en últimas sos, ¿sí? Que es conciencia en sí misma. Un poder de conocer. Una nada que aloja al universo, digamos. Y no es personal, recuerden, es impersonal, o sea, está repartida entre todos. ¿Qué brota de ese descubrimiento de tu esencia? Lo que brota, los hindúes lo llamaron Ananda. Nosotros no tenemos una palabra en castellano o en inglés para definir Ananda, y eso es lo bello de algunas lenguas muy antiguas, y particularmente la India está como muy, muy, muy llena de contenido espiritual, porque hay muchas religiones que nacieron de ahí, y además tienen muchos años. Entonces tienen ciertas palabras que nosotros no tenemos una traducción directa para eso, y tenemos que juntar un par de palabras para traducir lo que es Ananda, que es lo que brota del ser. De conocerte como el ser, o de ser básicamente, el ser, más allá del cuerpo, más allá de las identificaciones que se han hecho desde una edad muy, muy, muy temprana. Piénsenlo como que, básicamente, si yo digo yo soy un cuerpo, entonces ¿cómo conozco un cuerpo? ¿Cómo es que yo conozco el cuerpo? El cuerpo está apareciendo en mi espacio consciente, todo lo que conozco está apareciendo en mi espacio consciente, nunca conocí nada por fuera del espacio consciente. Y cualquier persona que venga y diga, no, yo soy una prueba porque yo tengo conciencia, está apareciendo en tu conciencia también. Y viceversa. En él también. ¿Sí? Nunca conocimos nada por fuera de eso y hay que hacer las paces con esa verdad. Nadie puede asegurar que todo esto no es simplemente un sueño. De hecho, los hindúes hablan de eso, ¿no? Dicen que el mundo es un sueño. El sueño de Dios. Ahora, de vuelta, yo todo lo que digo no está dicho como para que me crean, está dicho como para que despierte curiosidad y vayan a investigar a ver qué encuentran por sí mismos. A mí me ha servido mucho leer maestros espirituales y meditar, esas dos cosas. Y los maestros que ubiqué para leer son más que nada de esas cuatro corrientes que les nombré, ¿sí? Un maestro, ya que el que pregunta le puede servir, un maestro que para mí, desde mi perspectiva, alcanzó ese nivel de despertar espiritual, de conocerse como pura fuente, es Eckhart Tolle. Y es alguien muy ameno para leer. Para nosotros, mentalidad occidental, él es alemán, entonces es muy fácil de leer. otro podría ser Rupert Spira, que es inglés. Otro podría ser Jean Klein, que es francés. ¿Sí? Son maestros que yo por lo menos los, digamos, los distingo como maestros que llegaron a un nivel alto de despertar espiritual. Y uno más iba a nombrar Jeff Foster, que también es inglés. ¿Sí? Entonces, estos maestros que han aparecido un poco en Occidente, pero que resuenan, o sea, su... es como que resuena muchísimo con todas las enseñanzas de Oriente, pueden ser la lectura más fácil para nosotros. Porque leer a un budista zen antiguo está buenísimo, pero puede ser más difícil de acceder a eso uh-huh. desde nuestra mentalidad hoy Occidente, ¿no? Entonces, ahí te recomiendo un par de autores por si querés chusmear. Y me falta algo que es muy clave, que lo estoy recordando. Ah, bien, Ananda.
Okay.
Ananda, no tenemos una palabra para describir Ananda, lo que nace de conocerte verdaderamente. Y la conjunción de palabras que nosotros tenemos es felicidad sin causa.
Está bueno.
Es una felicidad, pero no es porque me conseguí un auto, no es porque me conseguí, yo siempre voy con el ejemplo del auto. No es porque me consigue un auto, no es porque me consigue una casa, no es porque consigue una novia, no es por absolutamente nada, es solo porque soy. Porque realmente sé qué soy, quién soy, y me descubro como esa esencia eterna que va a continuar más allá de la muerte de esta forma. ¿Sí?
Bien.
Entonces, Ananda es eso. Lo interesante de conocer esa fuente y de conocer a Ananda es que luego nos conocemos felices sin causa. Ya no dejamos de atribuir felicidad o a las cosas, o a las relaciones, o a los logros, les dejamos de atribuir felicidad. Porque lo que pasa en el estado normal, entre comillas, del ser humano es que está desconectado con la esencia de su ser, está creyendo que es algo que no es, que es un literalmente un objeto, ¿sí? Un yo, un ego, y que cree que se tiene que seguir expandiendo con objetos porque no es suficiente, ¿sí? La falta en ser. Y nunca se logra eso en ese camino. Nunca, el ego nunca llega a ser completo. Cada objeto viene y dice, uy, sí, pero yo todavía... Y no, si ni siquiera resolviste la pregunta de quién soy y qué es el mundo. ¿Sí? Entonces, la espiritualidad oriental para mí es la mejor para comenzar porque vas a ir al hueso de una de las preguntas más importantes, que ¿qué es la verdad? Por lo menos, ¿qué es tu verdad y qué podés conocer vos por tus propios medios? Bueno, entonces para mí este camino es uno de mis preferidos. Sobre todo porque implica de una forma natural ir perdiendo aspectos del narcisismo y encontrándonos con la esencia del ser. Así que, bueno, aventurarse.
Aventurarse entonces, vamos a finalizar acá entonces este PIR. Tank, placer. Y un acompáñenos placer. Para el próximo. Dejen sus preguntas y dejen buenas preguntas, por favor. Así que nos veremos en la próxima sesión.